Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en el 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, también en otras emisoras universitarias en las distintas regiones donde se conforma la red de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos con muchísimo gusto a quienes nos sintonizan en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, en Autlán, en Ameca, en Colotlán y en Ocotlán, en esta última estación en horario diferido. Un cordial saludo a todos ustedes, por supuesto, a quienes nos escuchan directamente a través de la página de medios de la UDGTV.com, Radio UDG Guadalajara, Diagonal Guadalajara. Ahí también nos puede escuchar y también ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara o también a través de Facebook Live. Un cordial saludo a todos ustedes. Como cada tarde, tratamos de presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística, aquellos temas que nos parecen más relevantes compartir con ustedes. Tenemos un primer bloque de tema de personas desaparecidas. Y en este contexto también tendremos en unos minutos una entrevista con Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, con quien hablaremos de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, esta visita histórica que está llevando a cabo, que empezó el día de ayer, que termina el día 26 y que va a visitar dos estados, entre ellos Jalisco, el próximo jueves. De esto estaremos hablando en unos minutos más adelante. También le presentaremos algunas notas que tienen que ver con temas de despojo, un reclamo durísimo de los comités de cuenca del río Sonora en contra de una reunión que tuvo el gobierno de la Cuarta Transformación, supuestamente revisando la reparación del daño, donde se invitó al Grupo México, el responsable de ese terrible daño que causó el derrame de líquidos contaminantes de una mina al río Sonora, y cómo pues se invita a los dueños de la empresa causante de ese problema y no se invita a los pobladores que fueron afectados, que fueron las víctimas. Y también una nota muy relevante de Lauro Rodríguez en el diario NTR, donde confirma pues la eficacia de las vacunas. Ahí nos va a presentar datos muy precisos de cómo más del 92% de las personas que han fallecido de enero a octubre de este año no estaban vacunadas, de lo cual demuestra que vacunarse es una protección adicional para no sufrir graves consecuencias de esta enfermedad. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Y sí, la vacuna importantísima para evitar, sobre todo también, situaciones como la que está viviendo Europa en este momento, donde Austria y varios países ya están confinando otra vez a la población. Allá ya están en la cuarta ola, pero sobre todo las restricciones están enfocadas en las personas no vacunadas. Les invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter y cosapublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo en el Facebook Live en vivo en este espacio y por esos canales de redes sociales se pueden comunicar con nosotros. Recibimos con mucho gusto todos sus comentarios.
Vamos a partir de esta nota. Es el reporte de que dos elementos de la Marina fueron raptados, fueron secuestrados en Zapopan. Sujetos armados privaron de la libertad a un hombre y una mujer pertenecientes a la Secretaría de la Marina Armada de México. Los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas en el supermercado que se encuentra al cruce de las avenidas Santa Margarita y Aviación, frente al recinto de La Paz. Es una nota que recogen todos los medios. Estamos aquí reseñando la nota que aparece en el diario Occidental.
Ahí cuenta que un capitán de la Marina llegó a ese supermercado para hacer unas compras a bordo de un Jeep Wrangler del 2017. Mientras el capitán se encontraba en su establecimiento, el chofer y la secretaria se quedaron esperando en la camioneta. En ese momento llegaron varios sujetos con armas largas, se subieron a la camioneta y se la llevaron con todo, el chofer y la secretaria también.
Cuando el capitán salió del supermercado y ya sus subalternos no estaban, los viene le dijeron lo que ocurrió y pidió ayuda. En pocos minutos llegaron elementos de la Policía del Estado, de Zapopan, de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes desplegaron un operativo para localizarlos, pero hasta ahora no se ha reportado que hayan sido encontrados estos elementos de la Marina. Vamos ahora a un reportaje que presenta Zona Docs, un reportaje extenso, pero que revela lo difícil que es buscar dentro del forense de Jalisco a un ser que está desaparecido. Es una cruel disyuntiva. Empieza la nota con este testimonio de mi Willy. Ya nomás me falta recuperar un pie, una pierna y su mano derecha. Ya vamos avanzando, pero hasta que me entreguen el último pedacito que me falta de él, hasta ese día voy a recoger su cuerpo. Así explica Cecilia, madre de Williams Omar Salinas Flores, la decisión que tomó hace más de 19 meses cuando le notificaron que su hijo desaparecido el 21 de octubre de 2019, es decir, hace ya 2 años, había sido localizado en una fosa clandestina en enero del año pasado, 2020.
Cuenta que dejar a su hijo en las instalaciones del Servicio Médico Forense ha sido terrible, pero la violencia y la falta de capacidad de las autoridades jaliscienses la orilló a resolver así la disyuntiva que le plantearon, pues por política le aseguraron no podían entregarle incompleto el cuerpo de su hijo Willy. Ella, por supuesto, no quería enterrar solo una parte, así que decidió esperar por el todo. El problema es que aquello que no tiene de su hijo debe ser buscado entre 789 bolsas con 2,176 restos humanos sin identificar, esto hasta el 30 de junio de este año.
Cada una de estas manos, piernas, torsos y cabezas localizadas en fosas clandestinas le son presentadas diariamente a través de cientos de fotografías forenses a madres que, como Cecilia, acuden al Servicio Médico Forense con la esperanza de identificar entre lo que fueron seres humanos aquello que les hace falta de sus seres queridos. Obliga a hacer esto como único medio de búsqueda de identificación, señalan especialistas. Obligar a hacer esto, señalan especialistas, es en acompañamiento psicoemocional, es revictimizante porque con cada visita se activa nuevamente el dolor y prolonga su duelo. Al respecto, Cecilia es clara. Cada parte encontrada de mi Willy me hace recordar no solo su muerte, sino también la manera cruel en que me lo mataron. Mi hijo no se merecía morir así.
Fíjense los graves problemas que hay ahí en ciencias forenses, la revictimización de las autoridades, pero también esto está relacionado con las pues nuevas prácticas que ejercen los grupos del crimen organizado. Cuenta el reportaje, informes periciales indican que la mayoría de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Jalisco en los últimos 4 años están siendo segmentados hasta en 13 partes anatómicas que se colocan en bolsas plásticas para facilitar su traslado hasta los llamados sitios de exterminio, lugares donde los grupos criminales vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación trasladan a sus víctimas para someterlas a tortura, muerte y exterminio.
Con ello no solo buscan borrar su identidad, sino también impedir que sus familias los encuentren, pues después de que una fosa es localizada, los trabajos de identificación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pueden tardar entre 12 y 18 meses, ya que no hay personal ni recursos suficientes para responder a esta barbarie.
También esta segmentación de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ha agudizado la crisis forense en Jalisco, estado que desde el año 2011 ha visto desbordado en más de una ocasión sus instalaciones, las cuales hoy en día albergan, fíjense el dato, más de 6,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Así que si de por sí era complicado para las autoridades jaliscienses lograr una identificación teniendo cuerpos completos, ahora que tienen miles de fragmentos, las esperanzas disminuyen drásticamente para las familias buscadoras.
En este reportaje que fue trabajado por Jimena Torres, Dalia Sousa y Darwin Franco en Zona Docs, revelan que los principales problemas que experimenta tanto la Fiscalía de Jalisco como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en esta materia son: 1. Falta de coordinación entre ambas instancias; 2. Carencia de personal calificado; 3. Existencia de registros incompletos y poco confiables sobre los cuerpos o partes de cuerpos que tienen bajo resguardo; y 4. Insuficiente presupuesto que se ha otorgado para combatir la crisis.
Está muy grave la situación en este contexto de violencia e ineficiencia institucional. Esto ha originado la cruel decisión que deben de tomar quienes localizan a sus desaparecidos en forma segmentada dentro de bolsas que han sido halladas en por lo menos 118 fosas clandestinas. Disyuntiva que implica aceptar la espera que proponen las autoridades para llevarse a su familiar completo o pelear para exigir que les entreguen todo aquello que ya ha sido logrado identificar. Esto ante el temor de que extravíen a su ser querido dentro del CEMEFO, que por cierto el reportaje señala que son más de 300 familias que están en esta disyuntiva de aceptar una parte del cuerpo de su familiar o esperar
exactamente
a que le entreguen todo.
En Jalisco el crimen organizado ha desarrollado una práctica muy sofisticada para dificultar la identificación de los cuerpos y las autoridades no han sido capaces de diseñar un sistema que ofrezca respuestas para el duelo. Entre otros, citan a Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Servicio Médico Forense. Él comenzó a dar cuenta de esta práctica criminal desde finales finales de 2016, pues a partir de ahí las bolsas plásticas con restos humanos comenzaron a multiplicarse dentro del instituto.
Pues comenta, el problema eran en sí las bolsas con restos humanos, sino la manera en que se encontraban los cuerpos dentro de ella, pues esto daba cuenta de una sofisticización en las dinámicas de los grupos criminales. Los cortes en los cuerpos estaban bien hechos, lo que denota conocimiento y técnica, además de que donde eran encontrados había toda una logística que evidencia el control del territorio y el poder económico para realizar esta práctica que complica mucho la identificación de las personas, dice el experto forense.
Nos hemos acostumbrado a este tipo de notas, pero solo imaginar que cientos de familias tienen que estar esperando por una parte del cuerpo y también tener a los expertos del Estado, en este caso un exdirector del Servicio Médico Forense, dando cuenta de este avance en la técnica, los recursos de un poder criminal que actúa justamente a gran escala, y todo esto indica porque se siente protegido, se siente impune, se siente que no va a ser perseguido, que no va a ser combatido. Estamos hablando, como se menciona en el reportaje, de un periodo de barbarie y que seguramente nunca nos imaginamos en años anteriores que habríamos de llegar a esta situación tan grave.
Otro dato también que me resalta es ese de que hay 6,000 cuerpos sin identificar. El último dato que recuerdo era de más de 5,000 que señalaba el informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Entonces sigue creciendo la cifra, al tiempo pues que el gobernador mantiene que no existe una crisis forense.
Y en este reportaje, evidentemente ampliamente recomendado y que compartiremos completo el enlace para quien decida leerlo y quiera leerlo completo, se lo recomendamos por supuesto, lo haremos en nuestras redes sociales. Se habla del poder criminal, pero la realidad que estamos viviendo en México es que también las fuerzas del Estado participan lamentablemente en estas prácticas. Vamos justo a leerles una nota que aparece en la revista Proceso y cuenta que 5 miembros de la Guardia Nacional y un elemento de la misma corporación fueron detenidos el pasado viernes en la noche por autoridades ministeriales luego de ser señalados por un hombre de haberlo privado de su libertad en la isla de Cozumel, esto en Quintana Roo. Según información de diversos medios, el agraviado fue encontrado en la vía pública en la isla severamente golpeado, asegurando que los detenidos lo privaron de su libertad y lo subieron a una camioneta de la Guardia Nacional, exigiéndole 1,000,000 pesos a cambio de su libertad. Después de la denuncia en su contra, los 5 guardias nacionales y el ex-elemento fueron detenidos, mientras que otro ex-miembro de la corporación logró escapar.
Según las indagatorias, son 7 personas las que habrían participado en la privación ilegal de la libertad de un ciudadano de 29 años de edad, propietario de una tortillería y tienda de abarrotes. La persona, identificada como EBC por sus siglas, declaró que 2 personas encapuchadas llegaron en moto hasta su domicilio portando un arma larga y otra corta, con las que amagaron a su esposa e hija apenas de 6 años de edad, mientras que él era sacado a la fuerza de la vivienda.
Se señaló que trató de evitar el secuestro, pero al cruzar la calle fue alcanzado por una patrulla de la Guardia Nacional, a la que fue subido en contra de su voluntad, y denunció que una vez arriba de la unidad fue llevado hasta un área verde donde recibió golpes en la cabeza y amenazas de muerte para que entregara 1,000,000 pesos a cambio de su libertad, pero aseguró que no tenía esa cantidad, por lo que fue dejado en una avenida de esa localidad cerca del fraccionamiento Magisterio, donde fue auxiliado por policías de la isla. En las primeras indagaciones se asienta que habría participado un ex guardia nacional apodado El Chilango junto a otro ex oficial y 5 elementos más en activos. Otra vez, la Guardia Nacional, este cuerpo estrella, lo pongo entre comillas, presentado por el gobierno actual de la Cuarta Transformación como una corporación supuestamente eficaz en el combate a la inseguridad, a la violencia, a todos los crímenes que se viven en el país, y son ellos mismos parte de esta maquinaria que desaparece, en este caso, vía la extorsión.
Ayer comentamos justo el dato, Rubén, de que en lo que va del año, la Guardia Nacional ha recibido 388 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya se ubica en primer lugar nacional en cuanto a quejas por grupos o aparatos de seguridad por encima de la SEDENA y de la Fiscalía General.
Bien, vamos a más información y vamos a otra parte del país. Esto es Guanajuato. Entre el 2019 y el 2020 creció considerablemente el número de desaparecidos en Guanajuato. Actualmente se busca a 2,619 personas, de las cuales 222 son menores de edad y también hay 23 extranjeros. Reveló la Comisión Nacional de Búsqueda, el 44% de las víctimas se concentra solamente en una región de ahí de Guanajuato: Celaya, Irapuato, León y Salamanca, municipios ubicados en el corredor industrial, además de Pénjamo. Esto de acuerdo a una nota de Zona Franca que también comparte el portal de Sin Embargo. Vamos a compartirles esa información, pero vamos a la línea telefónica para agradecerle a Ana Carolina Chemiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, que nos tome esta llamada. Ana Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Dani, muchas gracias por la invitación y por el espacio, como siempre.
Al contrario, tenemos mucho interés en platicar contigo porque sabemos que forman parte de las organizaciones que van a estar con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que ayer empezó una visita oficial a México, la primera en la historia de este organismo global, y que es muy importante en el contexto de lo que estamos viviendo. Y también nos habías informado el día de ayer que vienen a Jalisco. Nos compartes primero qué es este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y por qué es importante su visita para luego hablar de lo que van a hacer en Jalisco.
Claro que sí. Igual tal como señalaste, efectivamente, como se pasa.
Se cortó la llamada con Ana Carolina Chimiak. Ahorita vamos a restablecer el contacto. Ana, ¿nos escuchas?
Sí, ¿no? ¿Me escuchas?
Ah, sí, ahora sí. Ana, adelante. Ya te escuchamos.
Ah, perfecto. Tal como señalaste, efectivamente, esta semana inició la visita del Comité contra la Desaparición Forzada en México, que va a durar hasta el 16 de noviembre, va a concluir con la conferencia de prensa donde se va a compartir las observaciones preliminares sobre la información que se les dará a conocer en el marco de la visita por parte de varios actores con quienes se va a reunir el Comité. Y brevemente, el Comité es un organismo internacional que está vigilando el cumplimiento de una convención, un tratado internacional de derechos humanos, la convención que se llama Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este comité está supervisando la aplicación de las disposiciones de esta convención por parte de los países que han suscrito dicho tratado, y tal cual, aparte de examinar la situación en los países, poder recibir y emitir los informes y las recomendaciones correspondientes. También puede recibir los casos, las denuncias individuales. De hecho, el Estado mexicano aceptó el año pasado la competencia para recibir los casos individuales. Puede también recibir y tramitar las peticiones de acciones urgentes, que son esos trámites más de la búsqueda humanitaria, o justo como estamos ahora viviéndolo a nivel del país, pues puede también efectuar las visitas. En ese sentido, el comité ahora va a hacer justo varias reuniones, tanto con las familias, con colectivos, con organizaciones y con autoridades. Va también a asistir, por ejemplo, a los cárceles, los centros de privación de la libertad, para poder analizar los sistemas de registro de detenciones, sobre todo como una medida de prevención de las desapariciones forzadas. Y va también a acompañar, a asistir a las exhumaciones, tanto las institucionales como también las realizadas por las familias, y va a estar en 12 estados, y por parte del comité son normalmente 10 integrantes del comité, son personas expertas de distintas nacionalidades con la representación a nivel mundial, y en el México actualmente están visitando y dialogando con distintos actores 4 personas expertas de este comité.
Y es importante porque, según ellos, el mismo comité ha informado en un comunicado, es la primera ocasión que hace una visita a un país, y también el contexto que en el que el mismo Estado mexicano ha admitido que venga, porque tiene que ser a petición expresa del Estado, digamos, que tiene esta visita. Y Carla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues dice que ha informado que la anterior administración rechazó la visita de este comité, Ana.
Sí, efectivamente. Esta visita fue solicitada desde el año 2013 y hasta el momento de ahora se está logrando materializar. Y también, por un lado, este resultado de la exigencia y de la lucha de familiares de personas desaparecidas, y también tiene ese significado muy simbólico. Además, que no es solo primera visita en México, pero también es una primera visita de cualquier país en el mundo. El comité todavía no ha ejercido ese mecanismo de efectuar las visitas en los países. Entonces también es una visita histórica, y tanto a nivel mundial, pero también claramente es una visita histórica y una oportunidad trascendental para el Estado mexicano para poder examinar a detalle la situación de la crisis profunda en materia de desaparición y en materia forense en México, y justo escuchar de viva voz de experiencias de las familias de primera mano, y poder a su vez también de manera directa poder evaluar las medidas adaptadas por las autoridades para atender la problemática, prevenirla y también erradicarla, y sobre todo posteriormente poder, mediante las recomendaciones que se va a emitir al final, identificar formas concretas, medidas de cómo poder contribuir a las mejoras y combatir estos retos, obstáculos, superar las deficiencias que se presentan ante la problemática de desaparición y sobre todo también en garantías de los derechos pues a la verdad, la justicia, Gracias. La reparación integral o prevención, tal cual o erradicación de las desapariciones.
Ana Carolina Chemiak, el comité, los integrantes de este comité estarán aquí en Jalisco el próximo jueves. ¿Tienes conocimiento de la agenda? ¿Cuáles son las actividades que van a llevar a cabo? ¿Con quiénes se van, con qué organizaciones de familiares y organizaciones civiles se van a reunir? ¿O autoridades también incluso?
No es todavía información pública, entonces no también por cuestiones de seguridad o planeación del viaje no es posible que comparta toda la información, sin embargo, efectivamente se van a realizar, tal como mencionó el comité, en 12 estados las reuniones con las autoridades de más alto nivel y también incluidas las autoridades que se encargan de dar seguimiento a la problemática. Y por otro lado, pues se va a realizar una reunión donde en el centro de esa reunión se colocarían familiares de personas desaparecidas, donde pues estarán participando representantes de más de 10 colectivos del estado de Jalisco, pero también el estado de Michoacán y el estado de Colima, y pues algunas organizaciones justo como nosotras, como SEPAD, también vamos a acompañar este proceso, sobre todo para respaldar esa perspectiva de colocar en centro de estas visitas a familiares de personas desaparecidas.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Prácticamente, pues preguntarte, ¿Jalisco sería la primera entidad donde arranca oficialmente esa visita a dos entidades? Y si esto tiene que ver justamente con que, tal como señala el informe que publicó esta semana el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Jalisco continúa en primer lugar nacional terriblemente en desapariciones y fosas.
Sí, la verdad, en cuanto a esa visita, van a estar pues varias personas del comité presentes, de hecho son 4 personas expertas, tal como mencionaba, entonces también justo para poder abarcar más lugares posibles en cuanto a la visita en el país, pues varias personas expertas se van a trasladar en el mismo momento a distintas entidades federativas. Justo sí, efectivamente, uno de esos estados que se va a visitar como primero va a ser el estado de Jalisco, sin embargo, pues ya la visita inició desde el día de ayer, también de ayer se realizaron varias reuniones, entonces es una visita muy compleja, con reuniones con distintos actores, y tal cual esperamos que eso también ayude, que realmente la información que se recabe pues pudiera dar esa mirada exhaustiva, extensa sobre la problemática que se da en el país, sobre todo que varias cuestiones, si bien podrían abarcar el estado de Jalisco, y efectivamente Jalisco sí ocupa o sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, pues varias cuestiones de los pendientes o de los retos o retrocesos que se han dado pues corresponden a las características de la actuación de las autoridades y la problemática de desaparición en todo el país, y como ejemplos brevemente pues podemos mencionar la deficiente implementación de la ley general en materia de desaparición y las leyes estatales correspondientes, la falta de los registros confiables, homologados, donde realmente no existe una información fidedigna ante la falta de esos registros únicos para todo el país, y además la mayoría de las personas, por el miedo, temor a represalias, no decide denunciar. La parte de la búsqueda en vida, que no se prioriza esa búsqueda inmediata en vida ante la problemática, el tema forense, con más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, y esos retos para la implementación efectiva del mecanismo extraordinario de identificación forense, la falta de política integral de prevención o la falta también de efectiva coordinación interinstitucional, o pues el tema, por ejemplo, de impunidad y las deficiencias en la investigación, y también pues el rol de la fiscalía deficiente en cuanto al seguimiento a la problemática de desaparición y al maltrato, la victimización hacia las familias, o por ejemplo pues la seguridad, el tema de seguridad de las familias con 2 asesinatos de familiares de personas desaparecidas y la falta de reconocimiento de la labor de personas, de familiares de personas desaparecidas como personas pues defensoras de derechos humanos, y cómo el Estado les ha fallado al momento de desaparecer sus seres queridos, al momento de no buscar, no investigarles y luego no proteger pues sus derechos a la vida.
Ana Carolina, ¿sabes si autoridades de Jalisco tendrán encuentro con los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU?
Pues no es información pública, pero como mencionaba, el comité sí compartió que se va a reunir con las autoridades de estos dos estados. Uh-huh. Y además también señaló incluso en su bienvenida que se dio el día de ayer oficial, justo con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEGOP. Precisamente se hablaba de la importancia de diálogo con las autoridades para conocer las medidas que se están tomando ante la situación de desaparición para prevenirlas, erradicarlas, garantizar el derecho a la verdad y la justicia, y qué tan importante es que pues las autoridades cooperen en ese proceso, brinden la información sin restricciones y de forma transparente.
Muy bien.
Ana Carolina, sí, sí. Una última duda con respecto, bueno, quizás todavía comentaste que no estaba concretamente armada la agenda o no es pública, pero ¿qué lugares visitarán? En concreto, ¿irán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, esta comitiva de este comité, a inspeccionar, a verificar las denuncias que han hecho familiares de personas desaparecidas, de la situación que hay ahí?
Pues sería muy importante que el comité pudiera identificar o tener identificadas esas autoridades más claves ante la problemática y poder también escuchar qué medidas han tomado al respecto y cómo ha sido también el trato que han realizado o las garantías de los derechos. Pero pues al final no tenemos todavía esa información que esperamos que también el comité nos compartirá en la rueda de prensa el 26 de noviembre, donde se pueda evaluar algunos aspectos de la visita y también esa cooperación de parte de las autoridades.
Desde hace años los colectivos organizados de familiares de personas desaparecidas, distintas organizaciones con movimiento por nuestros desaparecidos en México, habían reclamado al Estado mexicano que se diera autorización para la visita de este comité. ¿Por qué es tan importante y qué podemos esperar de esta visita en el tema de las desapariciones y de la violencia organizada aquí en México, Ana Carolina Chimiak?
Sí, esa visita es como mencionábamos, pues una oportunidad histórica, una oportunidad de suma importancia para generar o someter el Estado mexicano, las autoridades mexicanas en ese proceso de fiscalización internacional, ese escrutinio, y también claramente pues la intención de la visita y su solicitud reiterada desde el año 2013 también pues ha demostrado esa muestra de preocupación de la comunidad internacional ante esa también deuda pendiente en cuanto a garantías de los derechos de desaparición y esa emergencia humanitaria en materia forense, como mencionaba, hay desapariciones en el país. Esperamos que esa visita, mediante las observaciones afinadas, observaciones que corresponden al contexto del país, pues pueden también llegar a que se puedan emitir las recomendaciones correspondientes del comité dirigidas a las autoridades mexicanas, y que esas recomendaciones también pues puedan abonar esos cambios de prácticas institucionales, de políticas públicas y sobre todo pues mejora de la aplicación de los estándares de los derechos humanos en el país. Y también se espera que pues haya la voluntad política y el compromiso por parte de las autoridades para dar seguimiento con seriedad y responsabilidad, como también se mostró al inicio de la visita por parte de las autoridades mexicanas, y que se logre pues ese esfuerzo coordinado de seguimiento también con familiares de personas desaparecidas, con otros actores, para avanzar y para poder pues superar la problemática de desapariciones, abonar a la prevención, erradicación y poder pues no evadir por parte de las autoridades la situación, sino realmente poder pues tener ese compromiso serio, como mencionaba, y responsable.
Muy bien, te agradecemos mucho, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que nos compartas esta información tan relevante en el contexto nacional, pero también en particular en el contexto de Jalisco, que ocupa el primer lugar en las desapariciones en el país. Gracias y estaremos al pendiente de las actividades de este comité el próximo jueves.
Claro que sí, muchas gracias, y también aquí estamos al pendiente cualquier cosa.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todas y todos.
Igualmente, gracias como siempre por pues, compartir con nosotros y acceder a compartirnos la información. Solo un dato, la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana fue entrevistada por La Jornada, por justo comentando esta visita, si al final el reportero de La Jornada le pregunta, ¿se da la visita cuando México está por llegar a 10.000 desaparecidos? ¿Es el problema más agudo en América Latina? Y responde Carla Quintana, en toda la región hay crisis importantes de desaparición. Solo en algunos estados existen mecanismos de búsqueda o atención a víctimas como en México. son países que han tenido que dar una respuesta a una situación extraordinaria. Colombia, El Salvador, Perú, Argentina y Guatemala. El fenómeno en México es muy particular, no se puede comparar con lo que sucedió en países con conflictos armados internos. Tiene una naturaleza propia. Es pertinente subrayar este asunto. Lo hemos comentado muchas veces. El tema de las desapariciones se ha dado en contextos como dictaduras militares, como Guatemala, como Argentina, como Chile. Como conflictos abiertos, guerras civiles, como ocurrió, podrían considerarse que consideró que ocurrió en Colombia, El Salvador, probablemente en Perú, donde existen estos mecanismos. Pero ninguna de estas características se identifica como si ocurrieran en el país, ni dictadura militar, ni conflicto o guerra civil, confirmada. Este es el fenómeno particular que hay en México, pero finalmente por eso hablamos, lo insistimos mucho en este programa al presentar estas notas, que vivimos una guerra informal. Existe un conflicto armado, una violencia de tales proporciones que evidentemente se trata de un conflicto aunque sea irregular, se trata de una guerra aunque sea informal, aunque no se reconozca como civil. No es un conflicto con otro estado, es un conflicto que existe al interior de la propia sociedad, y el fenómeno particular es que no solamente también es de la delincuencia organizada, como es el discurso, como es la narrativa explicativa de los gobiernos del Estado mexicano de cualquier color, tanto el panista como el priista como ahora el de morenista. Tratan de decir que se trata de grupos de fuera del Estado, ilegales, que propician esta violencia. Ya acabamos de pasar una nota, son los propios marinos quienes desaparecen. Hay policías municipales aquí en Jalisco, muchísimas, que participan en el fenómeno de desaparición. No se explican las actividades del crimen organizado a gran escala, estos cárteles que manejan miles de millones de dólares, toneladas de producto, una logística de distribución amplísima. No puede operar un negocio de estos volúmenes de capital si no tiene la protección del poder político, de tal manera que es la peculiaridad de lo que estamos viviendo en México.
Se le conoce en términos del derecho internacional conflicto armado interno, o también ese concepto de guerra informal es lo que define el país, y hay muchos especialistas que han insistido en que eso es lo que nos define, pero de parte de las autoridades ni siquiera hay un reconocimiento a que estamos en una situación de conflicto armado o de guerra, y esto está relacionado, podremos relacionarlo con el otro concepto que hablamos con frecuencia, violencia organizada. Es decir, esto no es algo que está descontrolado, es parte de un esquema donde hay participación tanto del sector gubernamental o del Estado con el crimen organizado y en ocasiones también iniciativa privada.
Aunque pueda parecer caótica, tiene un sentido esta violencia. Esta violencia es útil, es necesaria para distintas dinámicas de acumulación de capital, esencialmente el capital ilegal, los distintos negocios al amparo de estas organizaciones criminales, que puede ser tráfico de drogas, de personas, de armas, de otros recursos, pero también sirve a otros propósitos también en este periodo de la acumulación neoliberal, extractivista y por despojo. Y solo para cerrar este primer bloque, y porque está relacionado con esto, vamos a compartir la información de la detención de la esposa del Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Rosalinda N., esposa de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Fue detenida por segunda ocasión en Zapopan por ser señalada como integrante de la delincuencia organizada en Jalisco. La aprehensión se llevó a cabo en la colonia Jardines de Guadalupe.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un comunicado de prensa, dijo que Rosalinda N. fue detenida ayer por personal del Ejército Mexicano en colaboración con la Fiscalía General de la República y coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Dice que esto representa un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en Jalisco.
La detención, dijo, se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por diversos delitos al relacionársele con la operación financiera ilícita de un grupo de la delincuencia organizada.
Dice el comunicado, mediante la planeación y puesta en marcha de manera coordinada de actividades de inteligencia en el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano lograron la ubicación, identificación y detención de Rosalinda N., lo que se considera un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en Jalisco. Dice la Sedena, recuerdan que Rosalinda N. fue trasladada y puesta a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, el femenil Morelos, allá en Coatlán del Río, Morelos.
Y también se recuerda que en esta nota del Diario Informador, que Rosalinda N. ya había sido detenida la noche del sábado, una noche de mayo de 2018, también en Zapopan, en esta ocasión en la colonia Puerta de Hierro. Entonces se la acusó por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, al señalar que la esposa del Mencho está relacionada con una red de 73 empresas en las que habría lavado más de 1,000 millones de pesos. Sin embargo, tras 4 meses en prisión fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos. Una fianza de 1.5 millones de pesos por los delitos de haber lavado 1.000 millones de pesos, por la acusación de haber lavado al menos 1.000 millones de pesos. Pero es muy frecuente, y esto no lo entiendo, cómo cuando se detiene a los capos se les acusa de tráfico ilícito de sustancias, de drogas, de lavado de dinero, pero los crímenes relacionados con la violencia, desapariciones, fosas clandestinas, exterminio, uh-huh, fraccionamiento de cuerpos, desmembramiento de cuerpos, no entiendo por qué no son imputados por estos casos. Igual que pasó con el Chapo Guzmán, en las acusaciones que se le hacen en Estados Unidos, y en Estados Unidos el interés claramente es quedarse con el dinero. Exacto. De estos capos mediante reducción de condenas. De hecho, vamos a compartirles una nota de Laura Ley, que publica en Milenio, donde revela que 5 capos mexicanos, entre ellos la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, Damaso López, quien fuera es compadre todavía del Chapo y un cercano colaborador de él, Vicentillo Zambada, el hijo del Mayo Zambada, también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos, van a ver reducidas sus penas, van a salir en los pocos años, a cambio tienen que entregar una parte considerable de sus fortunas. Es lo que le interesa a Estados Unidos, aparentemente es lo que interesa al gobierno de México, pero no desentrañar toda la madeja que lleve a parar la violencia organizada, la guerra informal, todas las desapariciones, toda la red de centros de exterminio donde se cometen todas estas atrocidades contra miles de personas en todo el país. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros, aunque ya casi vamos más de la mitad del programa, pues todavía es posible que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través del contacto de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, donde, por cierto, en Facebook también estamos transmitiendo en vivo, mediante las cámaras que tenemos en esta cabina, una transmisión de Facebook Live. Y vamos a más información, vamos a compartirles un comunicado de los comités de Cuenca del Río Sonora, y esto en relación a la presentación que hizo el gobierno federal el pasado jueves de la semana pasada del llamado Plan de Justicia para Cananea. Los comités de Cuenca del Río Sonora manifestamos que necesitamos un plan concreto para el Río Sonora, pero que los incluya. Dice: nos parece lamentable y una falta de respeto e insensibilidad el haber realizado este evento con las autoridades de más alto nivel sin nuestra participación. Los comités de Cuenca, hago un paréntesis, fueron integrados justamente por los afectados por la contaminación del río Sonora y Bacanuche ocurrida en agosto de 2014, uh-huh, y que afectó a miles de habitantes, y como una manera de organizarse para demandar atención y la reparación del daño, se organizaron justamente en estos comités de Cuenca. Dicen, es decir, después de lamentar que se haya llevado a cabo esta reunión sin su participación, sin la presencia en la mesa de las comunidades afectadas directamente por el peor desastre ambiental minero en la historia de nuestro país, y que en cambio sí hayan invitado a la empresa responsable de esta tragedia, Grupo México, la cual sigue operando impunemente.
Dice: los encuentros que hemos sostenido con las autoridades mencionados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no pueden ser llamados, entre comillas, reuniones de trabajo, puesto que han sido únicamente espacios para socializar información sobre actividades que están realizando sin que haya una respuesta puntual a nuestras demandas más urgentes sobre atención a nuestra salud, falta de agua de calidad y un plan integral de reparación frente al daño causado a nuestros derechos humanos. Nuestras aguas, nuestro aire, nuestros suelos, nuestros cuerpos siguen contaminados por la negligencia de la empresa.
Las autoridades no pueden decir estar preocupadas por nuestro derecho a la salud, pero al mismo tiempo mantener en el abandono la unidad de vigilancia epidemiológica ambiental en Sonora, que Grupo México dejó en obra negra un auténtico monumento a la corrupción y a la impunidad. ¿Por qué no han incluido este asunto en el llamado plan de justicia para Cananea? Preguntan.
También dicen, es inaceptable agradecer públicamente a la empresa por realizar acciones que son su obligación en materia laboral después de décadas de injusticia, mientras que siguen sin hacerse responsables por los daños ambientales y los derechos humanos a las comunidades por el derrame tóxico que provocaron en 2014.
Para que el anuncio del jueves sea un verdadero plan sustantivo, debe incorporar la justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi, y castigo por las omisiones de Grupo México. Por eso es necesario un plan específico para el río Sonora. Ahora es urgente atender de forma seria nuestras demandas. Nuestro derecho al agua no se puede resumir en las 10 plantas potabilizadoras ni las 10 plantas tratadoras de aguas residuales anunciadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
No, y agregan, no es posible que la empresa pretenda seguir ofreciendo un rostro amable ante la opinión pública, repartiendo mochilas, piñatas y cursos en la comunidad usando las instancias del gobierno mexicano, mientras que en la esfera privada y judicial continúa amedrentando y obstaculizando mediante recursos legales nuestra búsqueda de justicia. A 7 años de lucha, reiteramos nuestras demandas, dice.
Vamos a señalar algunas. Quieren un plan de remediación integral para los ríos Sonora y Bacanuchi, que se reabra el fideicomiso del río Sonora, la reubicación de los pozos contaminados, respuestas de Profepa ante la solicitud de medidas cautelares, entre otros puntos. Pero es importante lo que dicen, esta doble cara, doble rasero de esta empresa. Grupo México, la propietaria de estas minas que causaron esta tragedia, esta devastación ambiental, el peor accidente de la industria minera en el país, hay que recordar, es de Germán Larrea, uno de los 5 hombres más ricos de México, y que se ha enriquecido gracias a las concesiones que le entrega el Estado, de recursos que son bienes públicos, territorios para ser explotados en negocios mineros que lo han enriquecido a unos niveles escandalosos, exorbitantes, indignantes, y que en cambio no dé recursos para resolver la salud y mejorar la calidad de vida de las familias que afectó por un desastre que causó su negocio, justamente.
Y ese reclamo por el fideicomiso tiene años que lo han planteado. La empresa, pues básicamente no cumplió con lo que se había comprometido. Y por cierto, dinero no le falta a esta empresa. Un dato, una nota de julio de este año, las ganancias de Grupo México subieron 500% en el primer semestre de este año. El aumento del precio del cobre impulsó la utilidad neta de Grupo México a 1,936. Oígase bien, casi 2,000 millones de dólares en la primera mitad del año.
Bien, y para en temas relacionados con este punto, el REMA está difundiendo un comunicado de Acción Colectiva Socioambiental de Guanajuato, y en este dan cuenta que los integrantes del Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, un proyecto que dirige Joan Martínez Alier, están de visita aquí en México desde el pasado jueves. Están en Guanajuato junto con integrantes del colectivo Geocomunes, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, del Proyecto Internacional de Documentación, justamente Atlas de Justicia Ambiental, y que en coordinación con la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad de Guanajuato, así como las organizaciones Movimiento Colibríes, Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato y Acción Colectiva Socioambiental, para hacer una cartografía e identificar los conflictos socioambientales que existen. Y se recuerda que este Atlas de Justicia Socioambiental, lo invitamos a revisar este sitio, pues registra conflictos llamados socioambientales o conflictos políticos por despojo que hay en todo el mundo. Si mal no recuerdo, tiene cartografiados, está incorporado más de 2,000 conflictos socioambientales en todo el planeta. Les invitamos a revisar esta información. Y bueno, pasamos a otros asuntos. Esta nota, este trabajo muy importante, muy puntual, muy recomendable de Lauro Rodríguez, la nota de portada del diario NTR, y en esta nos cuenta que del 13 de enero, el día que comenzó la vacunación anti-COVID en Jalisco, al 27 de octubre de este año, el Estado registró 10,112 muertes por complicaciones de COVID. De estas, 92.38% corresponde a personas que no tenían ninguna dosis de algún biológico contra la enfermedad. Esto es un dato muy contundente, muy importante.
Un llamado de atención a las personas que no creen en las vacunas. Según datos obtenidos vía transparencia por NTR, en el C total de muertos referidos incluyen 466 muertes de personas que tenían ya un esquema completo de alguna vacuna y 305 de jaliscienses con un esquema incompleto. Por lo tanto, solo 771 de las 10.112 víctimas, esto es 7.6%, tenían al menos una dosis de cualquier vacuna anticovid.
Este es un dato muy contundente, como dices, Jesús, a las personas que dudan de las vacunas. Prácticamente el 93% de los fallecidos en este último año, más bien de enero a octubre de este año, el 93% no estaban vacunados. Es un dato muy contundente. En el desglose de la información que entregó la Secretaría de Salud, se detalla que de las 154 personas fallecidas con esquema completo recibieron el biológico de laboratorio CanSino, 120 de Pfizer, 96 de AstraZeneca, 73 de Sinovac, 3 de Sinopharma, 1 de Moderna y 1 de Janssen. En 18 casos no se precisó cuál vacuna tenía una víctima. Esto es un dato también importante. Y en el caso de las víctimas con esquemas incompletos, 188 tenían una vacuna de AstraZeneca, 74 de Pfizer, 37 de Sinovac y 5 de Moderna. Uno más solo tenía dosis de Sinopharma. Hay que leer con más cuidado estos datos, uh-huh, porque no hay una relación entre muertos y proporción de las vacunas proporcionadas.
Varía la cantidad de personas vacunadas con cualquier marca.
Pero no solo sirve para no morirse, sino también para no enfermarse.
Ahí está el otro dato, 81% de los hospitalizados en ese periodo no tenían vacuna. El registro de personas hospitalizadas por COVID o sospecha de esta en la parte de base de datos abiertos de Radar Jalisco dice que entre el 13 de enero y el 27 de octubre, 18.408 personas requirieron de una cama de hospital. De estas, 81.3% no contaba con ninguna dosis de vacuna contra coronavirus.
Siempre se ha insistido que las vacunas te ayudan a no enfermar de gravedad, pero todo indica que también te ayudan a no enfermarte, porque este dato es muy importante. Los registros entregados al diario NTR por la Secretaría de Salud indican que 7.79% de las detecciones de COVID hechas entre el 13 de enero y el 27 de octubre ya tenía al menos una dosis de alguna vacuna anti-COVID. Es decir, probablemente también te estén ayudando a no enfermarte.
Ese dato es buenísimo, porque estamos acostumbrados a escuchar que la vacuna sobre todo es para salvarte la vida o evitar hospitalización, pero ahí también hay un reflejo de que efectivamente pueden evitar que
el contagio. ¿Sí? Ese es un dato muy importante. Les vamos a compartir esta nota de Lauro Rodríguez, y entre tanto la Secretaría de Salud está también llamando a las personas rezagadas a que acudan a recibir la vacuna contra el COVID. Y la semana pasada se aplicaron más de 30.000 primeras dosis a mayores de 18 años que por alguna razón no se habían vacunado, de ellos alrededor de 8.000 en municipios del interior. Paralelamente se ha protegido con la primera inmunización a un total de 10.782 adolescentes entre 12 y 17 años que viven con alguna enfermedad o condición de vulnerabilidad en su salud.
Es interesante este dato del boletín también. Dice que a la fecha la mejor respuesta a la convocatoria de vacunación contra el coronavirus es del grupo de jóvenes de 18 a 29 años, que ya alcanzó una cobertura del 82% con al menos una dosis. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, llegaron a 78%, y las personas de 60 años y más están con un 71%. Estamos hablando de al menos una dosis. Es decir, estos tres sectores superan la meta establecida por el gobierno federal para el cierre del mes de octubre pasado. La meta era 70%, pero los grupos más rezagados siguen siendo los adultos de mediana edad. Los que tenemos de entre 40 y 49 años tienen una cobertura de 66%, y los que tienen de 50 a 59 años apenas 65%, al menos una dosis.
En ese boletín de la Secretaría de Salud también se hace un corte semanal, y que en la semana 45, es decir, la semana pasada, hubo 1.125 casos, cuando en semanas anteriores había el doble. Es algo de lo que ya hablamos con Víctor González Romero la semana pasada sobre una situación de tercera ola de contagios a la baja, que está en claro declive. Y también en el país, la Secretaría de Salud Federal dice que bajan los casos activos por segundo día consecutivo, disminuyó la velocidad del descenso de la curva, se encuentra en su nivel más bajo, prácticamente en el mismo que alcanzó cuando terminó la segunda ola de contagios el 9 y 15 de mayo pasado. Estamos semejante a como estábamos en mayo, en aquel momento en el descenso de la segunda ola, con menos de 20.000 personas con infección activa en todo el país. Del 31 de octubre al 6 de noviembre, el descenso fue de menos 7% en comparación con la semana previa, durante la cual la bajada fue de más de 20%.
Otra información importante del día es la que emitió el subsecretario Hugo López-Gatell. Anunció el día de hoy que las niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades ya van a ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID.
Y bueno, solo ya lo comentábamos a escala internacional, ante el aumento, en este momento el epicentro de los contagios está en Europa, en varios países de Europa están prendidas las alarmas. El caso es que el gobierno de Austria ordenó un cierre nacional para las personas que no estén vacunadas a partir de la medianoche del domingo con el objetivo de frenar la rápida propagación del coronavirus. La medida prohíbe que las personas no vacunadas mayores de 2 años abandonen sus hogares, excepto para actividades básicas como trabajar, ir de compras, salir a caminar o vacunarse. Actividades recreativas están prohibidas, prácticamente suspendidas para las personas que no estén vacunadas. La justificación del canciller Alexander Schallenberg dijo, por lo tanto, decidimos que a partir del lunes habrá un bloqueo para los no vacunados. Es el mensaje que se manda desde Austria.
No es el único, por cierto. También Holanda está en una situación complicadísima con los hospitales casi otra vez al 100%, y son varios los países en Europa que están en crisis.
Muy difícil también en Alemania, donde hay un porcentaje de vacunación menor a que hay en México incluso. Bueno, hay un boletín del gobierno del estado emitido a la tarde de ayer en protesta, en claro reclamo a cómo se aprobó el presupuesto de egresos federal para el próximo año. Ahí reporta que la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este domingo el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. En el documento avalado con 273 votos a favor, 214 en contra y 0 abstenciones, se contempla un gasto total de más de 7 billones de pesos, pero no se encontraron etiquetas para proyectos estratégicos de nuestro estado a pesar del compromiso por parte del gobierno federal.
Dice, lamentablemente, dentro del presupuesto de egresos de la federación no figuran las obras prioritarias para el estado. En el documento analizado no se incluye ningún monto para la línea 4 del tren ligero ni para la presa del Zapotillo, incluyendo el acueducto a la presa del Salto y la de Calderón. Tampoco se contempla presupuesto para la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado ni para continuar con las adecuaciones de las laterales del periférico, que son parte de este proyecto llamado Mi Macro Periférico.
Exacto, y están pidiendo que reconsidere el gobierno federal y la Cámara de Diputados. Y en este contexto hubo declaraciones, una rueda de prensa del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Vamos a escuchar un fragmento, y con esto nos vamos a despedir, pero vamos a escuchar un fragmento donde dice que Jalisco es solidario también en el reclamo de que haya más presupuesto, pero también le pide al gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro que también haya más presupuesto para la educación superior, para justo para la Universidad de Guadalajara. Con esto nos despedimos y lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara con nuestras compañeras y amigas de Lugar Común, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Nos vemos mañana en otra Cosa Pública para el análisis crítico de la realidad. Hasta mañana.
Sí, lo que estamos es exigiendo, ¿no? O sea, yo creo que el verbo correcto es que estamos exigiendo, ¿no? Porque es lo que nos corresponde, porque es lo justo. Porque, como ya lo dije, tampoco somos insensatos. Cuando Jalisco ha crecido el 1%, aplaudimos crecer el 5%. Pero cuando Jalisco crece el 10%, no podemos aplaudir crecer el 3.7%. Entonces, creo que la universidad ha sido justa. Y si a eso le sumamos que la universidad también ha sido solidaria con esta administración, pues yo lo menos que esperaría es una reciprocidad, que también es lo justo. Y en momentos donde el gobierno federal tiene una visión de las universidades públicas muy diferente a la que tenemos en Jalisco, lo que yo esperaría es la solidaridad de Jalisco por los malos momentos que estamos viviendo todas las universidades con el presupuesto federal.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.